Bien, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta agradable mañana. Quiero comenzar con Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. En la esperanza, hermanos, en la esperanza. Esa es la salutación del apóstol Pablo. Él, cuando está escribiéndole a Tito, él encuentra que parte de su salutación, y que es importante decirle desde entrada, que tenemos una esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos en la esperanza de la vida eterna, y es la promesa de Dios, que aunque está de más aclarar, de todas maneras, Pablo, por el Espíritu, dice, Dios no miente. Hermanos, nosotros mentimos. Nosotros hicimos promesas, quizás en más de una ocasión, y las hemos roto. Por alguna circunstancia, por A o por B, no hemos podido sostener en ciertas ocasiones nuestra palabra. No hemos podido sostener en ciertas ocasiones nuestra promesa. Quizás hemos prometido cosas de forma sincera. Quizás hemos hecho promesas y las hemos hecho con toda honestidad, con toda sinceridad, pero no la pudimos cumplir por algo, ¿sí? Pero no es el caso de Dios. Dios nos ha prometido algo, hermanos. Él nos ha prometido la vida eterna. Nosotros hoy caminamos y transitamos bajo la esperanza de la vida eterna, y Dios no miente. Dios no miente. Entonces, hermanos, a los que creemos en Él, a los que creemos en Jesús, estamos frente a una esperanza que es segura. Nosotros, para nosotros ahora es una esperanza, pero es una seguridad. En el plan de Dios es una seguridad. ¿Por qué? Fíjese cómo Pablo le escribe a Tito. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo lo prometió? Desde antes, ¿sí?, del principio de los siglos, antes que el tiempo comenzara, antes que nosotros fuéramos hechos. Dios ya hizo una promesa, el cual no miente, nos aseguró que todos los que creemos en Él vamos a heredar la vida eterna. Acompáñeme también en Hebreos, seis dieciséis. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, más que los hombres, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, ¿sí?, no va a cambiar, su consejo no va a cambiar, su promesa no va a cambiar, lo que Él dijo se cumplirá, ¿sí? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos cada uno de nosotros un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, escuche hermano, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Estos textos son realmente muy, muy fuertes en su seguridad, en lo que está. Es una aseveración de parte de Dios. Si alguna vez tenemos alguna duda, estos textos nos dicen, no tengas ninguna duda, porque todos los que creen en Dios, ninguno ha sido avergonzado nunca, jamás. Tenemos todos los salmos como precedente, tenemos a los profetas como precedente, que por más que atravesaron circunstancias que en ocasiones les fueron desfavorables para ellos en su integridad física, ellos no fueron avergonzados en el final de su carrera, porque Dios los glorificó. Y hoy están con Cristo. Hermanos, hoy es nuestro turno. Nosotros caminamos en este pleno siglo. Transitamos la misma senda que transitaron ellos y creemos en el mismo Dios que ellos creyeron. Tenemos la misma fe que a ellos les fue depositada. Ahora es nuestro turno. Y tenemos que transitar bajo la esperanza de la vida eterna. Hermanos, podemos desanimarnos en el camino. Pueden pasar muchas cosas. Podemos entristecernos, podemos cansarnos, podemos pararnos y sentarnos al costado de la pista y decir, estoy cansado, no voy a poder seguir. Pero el premio está adelante, la corona está adelante. ¿Qué es lo que los motiva a los competidores en una carrera? Que la corona está adelante, el premio está adelante, el reconocimiento está adelante, la medalla está adelante. Hermanos, hay la expresión de un canto que me gusta mucho, que nosotros lo entonamos en esta iglesia, que el final de la estrofa dice, la corona le sigue a la cruz, la corona le sigue a la cruz. Vamos a abordar hoy la última parte de este tema, que es la perseverancia. En realidad es la perseverancia y la preservación de los santos. Sí, va a ser la última parte. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por habernos dado a tu Hijo Jesús y por medio de Él hacernos heredero de la vida eterna y de las riquezas celestiales y de la compañía misma de Cristo. Gracias por darnos esto sin pedirnos nada a cambio. Gracias por darnos esto desde tu magnífica bondad, desde tu incondicional amor. Gracias por darnos esto. De tal manera nos has amado, que nos has dado esto. Es gratis, es un don. Tú nos has amado y nos has dado la vida. Nosotros creemos esto y queremos creer, Señor, hasta el final y perseverar en la fe. Señor, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros somos insensatos, pero tú eres sabio. Señor, nosotros cometemos errores, pero tú eres perfecto. Nosotros tenemos pensamientos limitados, pero tus pensamientos son sublimes. Y son grandes, Señor, para con nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento un poco más para que podamos comprender y entender tu verdad y tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Creo en tu Espíritu Santo, Señor, así que ministranos en esta mañana en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bien, hermano, el punto central de lo que venimos hablando en el tema de la perseverancia y de la preservación de los santos es que nuestra salvación es segura en Cristo, y cuando Dios ha determinado en su beneplácito, en su mente perfecta y en su plan antes de los tiempos, Él ha predeterminado salvarnos. Él ha predestinado salvarnos. Y esa salvación es segura. ¿Qué significa? Que lo que Él ha determinado no cambia, es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. No es un Dios que dice cosas y después las cambia, sino si algo dijo, su palabra es perfecta. Puntualmente Jesús dice, toda la creación, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que Él dijo estará vigente. Si Él lo dijo antes de que el mundo existiera, seguirá vigente después que el mundo deje de existir, y en el cielo nuevo y tierra nueva su palabra seguirá vigente, porque por dos cosas inmutables Dios dijo y prometió la salvación para los que creen en Él, y esa salvación no cambia. ¿Qué significa? Que los que ahora son hijos de Dios no pueden volver a ser hijos del diablo. Los que ahora Él compró y redimió al precio de su sangre no pueden ser cautivados nuevamente por Satanás. Esto significa que lo que Dios hizo es perfecto y seguro. Ahora está en nosotros, y Dios no tiene que dar la capacidad de poder concebir esta verdad, pero de manera madura y de manera espiritual. No concebir esta verdad como una licencia para vivir libremente, sino antes, por el contrario, poder concebir esta verdad para tener consuelo y descansar en el Señor y poder glorificar al Señor con nuestras débiles vidas. Hermanos, nuestra vida va a pasar pronto, seguramente. Otros vendrán después, pero nuestro tiempo de glorificar al Señor Jesús es ahora. Por tanto, tenemos que tener firmes convicciones. Habíamos usado textos como Juan capítulo 10, versículo 27 y 30, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sí? Significa que Jesús está diciendo, yo tengo una relación con mis ovejas, ellos oyen mi voz, yo las conozco, ellos me conocen y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna, y ellos no van a morir, ellos no van a perecer nunca, jamás. Nadie las puede quitar de mis manos, dice el Señor Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Sí? ¿Qué significa? Es todopoderoso. Está sobre todos. Nadie hay y existe que sea mayor que el Padre. Él es mayor que todo. Y Jesús dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno, somos. Hermanos, si Dios nos hizo criatura nueva, no podemos, bajo ninguna circunstancia, convertirnos nuevamente en criaturas viejas. ¿Por qué? Porque el poder que Dios ha desplegado para convertirnos a cada uno de nosotros en criatura nueva es un poder incambiable. ¿Qué significa? Que lo que Él hizo nadie lo puede cambiar. Ni Satanás, ni todos los demonios juntos, ni el anticristo, ni millones de multitudes de personas malas, nadie puede cambiar, porque el poder de Dios es incambiable. Él nos hace criatura nueva. Por tanto, nosotros descansamos en que no vamos a ser, bajo ninguna circunstancia, criaturas viejas. Si Él nos hizo hijos de Dios, nadie nos podrá hacer hijos del diablo. Si nos hizo ciudadanos del cielo, nadie va a poder hacernos ciudadanos del infierno. Esa es una verdad absoluta, hermanos, dentro de las Escrituras. Eso es una firmeza bíblica. Nadie puede cambiar las cosas que Dios hizo, y nosotros tenemos que encontrar consuelo en esa verdad y descansar en esa verdad. Y digo esto porque muchas veces llegamos a cuestionarnos si somos o no hijos de Dios, llegamos a cuestionarnos si es que Dios nos ha desechado o no, llegamos a cuestionarnos si vamos a ser salvos, si hemos perdido la salvación. Y hay muchas otras preguntas que solemos hacernos porque nos encontramos a veces débiles en nuestra fe, en nuestros pensamientos. Y nos preguntamos, ¿será que yo no fui hecho para esto? Jesús sabe eso, hermanos. Jesús sabe que somos hombres de poca fe, que son hombres y mujeres de poca fe. Jesús le dijo a sus propios discípulos que estaban con Él, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Hermanos, Jesús está en la barca. El oleaje es violento. Sí, la amenaza es latente dentro de esa gran tempestad. Pero Jesús se levanta y le dice, ¿por qué dudan? Yo estoy con ustedes. Hermanos, todas las olas del océano no iban a poder nunca hundir esa barca. Jesús estaba en esa barca. Entonces nuestra vida también se encuentra a veces rodeada de oleajes. Se encuentra así, se encuentra en tempestad, se encuentra violenta. Solemos dudar, solemos preguntarnos y decir, ¿saben qué? No me encuentro dentro de la senda angosta con capacidades de glorificar al Señor. Yo soy inferior a muchos de los discípulos y de otros que corren con mucha virtud, con mucha fuerza. Sin embargo, Jesús dice, no duden, hombres de poca fe. Sigan adelante. Hermanos, Pedro, nosotros habíamos visto en domingo pasado el ejemplo por medio de la vida de Pedro. Él tenía una fe verdadera. Él tenía una fe salvadora, salvífica, pero él manifestó debilidad, debilidad temporal. Y para nosotros Pedro es un ejemplo práctico de cómo es transitar a veces la senda angosta. Pedro tuvo momentos débiles en su vida, en su fe. Él negó al Señor Jesús. Él le había dicho al Señor Jesús que no lo iba a negar, que él iba a ir con él hasta la muerte. Él no solamente rompió su palabra, sino que literalmente negó al Señor Jesús. Él luego quiso abandonar todo y el Señor Jesús lo llamó, el Señor Jesús lo restauró. Nosotros hemos visto ese pasaje el domingo pasado. Pero también vemos que después que Pedro es restaurado y en ese día en Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. 120 personas había en ese aposento. Y no vemos nunca más a Pedro negar al Señor Jesús en toda su vida. Sino que ya vemos a un Pedro firme. Ya vemos a un Pedro estable. Ya vemos a un Pedro valiente, parado frente a la multitud, predicando. Vemos a un Pedro salir gozoso de la cárcel por causa de haber sido azotado. Vemos a un Pedro que está orando en Hechos capítulo 4 con tanto fervor junto con todos sus hermanos que ese lugar tiembla y ellos llegan a predicar el Evangelio en todo lugar. Pedro sin duda alguna entendió la gracia del Señor y Pedro entendió que su fe es una fe perseverante, más allá de que podemos tener tiempos débiles. La fe que Dios ha puesto en nosotros es una fe que nos va a llevar a perseverar. Y al mismo tiempo el poder de Dios nos va a preservar y nos va a hacer llegar a destino. Mi cita central va a ser Primera de Pedro 1, desde el versículo 3 al 9. Esa va a ser nuestra cita durante todo el mensaje y de ahí voy a ir pasando otras citas como para acompañar lo que queremos vertir con esta cita y cerrar el mensaje o la temática el día de hoy. El centro de este pasaje es el versículo 5, donde Pedro puntualmente dice que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que más me gusta de este pasaje es que dice que cada uno de nosotros somos guardados por el poder de Dios. Cada uno de nosotros somos guardados, hermanos, por el poder de Dios. Y nosotros habíamos visto que esa palabra guardado es custodiado. Somos protegidos, somos custodiados. Dios se va a encargar de protegernos a cada uno de nosotros. Por eso me gusta un poco el título de la preservación, porque es Dios quien nos está protegiendo, es Dios quien nos está cuidando mediante la fe. Entonces es la fe que la ha puesto en nosotros. No es nuestra fe, hermanos. No es nuestra fe, no es nuestra fuerza para creer, porque nosotros somos débiles. ¿Sí? Si fuera por nuestra fuerza, un día estaríamos creyendo con tanta firmeza y a los otros días estaríamos bajándonos y estaríamos fracasando y estaríamos desertando del camino. Pero es la fe que Él puso en nosotros. Y ahora Pedro le está escribiendo puntualmente el versículo 1 de Pedro 1, de 1 Pedro 1, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo a creyentes, Pedro le está escribiendo a cristianos que por causa de la palabra han tenido que escapar, que por causa de la palabra han tenido que salir, han tenido que abandonar sus casas, han tenido que abandonar sus posesiones, han tenido que ir a buscar y hacer una nueva vida en otro lugar. Incluso en ese lugar donde están, ellos no están seguros, porque puntualmente en esta carta el apóstol Pedro les va a hablar de que ellos van a sufrir martirio. Así que ellos están de alguna manera viviendo de una forma discreta, están glorificando a Dios, ellos están dando gracias a Dios, ellos están orando, ellos están congregando, pero de manera discreta porque sus vidas están amenazadas. En cualquier momento ellos van a ser apresados y ellos van a sufrir martirio por causa del nombre del Señor Jesús. Y Pedro les escribe a ellos. Seguramente ellos tienen, pienso yo, esto es una conjetura personal, porque ellos son creyentes igual que nosotros. Y ellos probablemente están con cierto temor, están pensando si van a fracasar en su fe o no. Quizás están pensando en qué van a hacer si es que lo atrapan. Están pensando qué van a hacer si es que atrapan a sus hijos, si es que torturan a alguien, si es que le arrancan las uñas a sus hijos, si es que ponen preso con grilletes a la esposa, si ahorcan a los... Ellos están pensando en esas cosas. Y están pensando si es que van a soportar, están pensando si es que ellos van a poder soportar esas cosas, porque ellos también luchan con la carne igual que nosotros. Entonces Pedro, por el Espíritu, él va a escribirle estas cosas a ellos que están en persecución, ellos que están en prueba. Pedro, por ejemplo, en el versículo 2:20, Pedro va a decirle: ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Más adelante, en el 4:16, Pedro va a escribirles: pero si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es evidente que estas personas están bajo circunstancias desfavorables, vistas de un punto de vista muy humano, pero óptimas, visto desde la perspectiva de Dios. Porque Dios dice: ustedes pueden glorificarme por medio de esas pruebas. Ustedes pueden glorificar a Dios. Y es una oportunidad y un momento único, no solamente para que ellos glorifiquen a Dios, sino para que ellos sean mejores. ¿Por qué? Porque puntualmente en el capítulo 1 Pedro va a escribir, en el versículo 7, 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, bien, así también que la fe de cada uno de ustedes sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. ¿Qué significa? Que en la medida que Dios los haga atravesar pruebas, ellos van a ser mejores. Pedro tiene una manera, dada por el Espíritu, una perspectiva de decirle a las personas: las pruebas no avergüenzan, las pruebas hacen mejores al cristiano. Aunque cada uno de nosotros acá estamos convencidos de que no quisiéramos tener esa clase de prueba. Porque a veces nos queremos acomodar a algo mucho más tranquilo. Decir: no, Señor, que no me vengan pruebas. Yo creo en ti, estoy bien como estoy. No me traigas, por favor, más pruebas. Sin embargo, hermanos, Pedro va a escribir puntualmente en el versículo 8, dice: ustedes aman a Dios sin haberle visto, y están creyendo en Él, aunque ahora no lo vean. Igual, hermanos, se alegran con gozo inefable y glorioso. Entonces, pongámonos dentro del contexto de la carta de Pedro. Primeramente, ¿quién es el autor? Un hombre que ha sabido transitar con una fe perseverante y no ha negado, y a pesar de que ha negado a Cristo, él está con Cristo. Él sigue a Cristo. Y ahora él es quien le escribe a otros que probablemente están pensando si es que van a negar o no al Señor. Entonces Pedro es el indicado para escribirle. Y él va a agarrar una pluma y por la inspiración del Espíritu Santo él va a escribir estas palabras y les va a decir a ellos: ¿saben qué? El versículo 5, no teman, ustedes están guardados. Ustedes están custodiados por el poder de Dios. No teman, van a sufrir, van a atravesar cosas, pero Dios le ha dado una fe perseverante. Entonces Pedro va a hacer la pluma en mano del Señor para poder dejar estas palabras también para la vida de la iglesia. Yo he encontrado cinco cosas puntuales dentro de este pasaje Y una de ellas, y la que más voy a resaltar, es la primera. Las otras, por supuesto, son muy importantes. Pero me parece que la primera es necesaria. Y en primer lugar, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que Dios ha puesto en nosotros una esperanza viva. Fíjese cómo el versículo 3 comienza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. ¿Y qué es una esperanza viva? Es una esperanza que no muere. ¿Qué significa que no muere? La esperanza que Dios ha puesto en nosotros no va a morir bajo ninguna circunstancia. Así nosotros tengamos que pasar pruebas violentas, pruebas difíciles. Al final, nosotros vamos a seguir esperando en Cristo. Hermanos, veamos la vida de Job por un momento. Job lo ha perdido todo. Su riqueza, sus hijos, su salud física. Y él hasta el final dice: si Dios me mata, pero en Él voy a esperar. ¿Sí? Y eso es perseverancia, eso es perseverar, eso es llegar al punto de decir, la misma esposa de Job llega y le dice: estás loco, si seguís adorando al Altísimo, después de todo lo que te pasó, maldecí a tu Dios y acaba tu vida, morí en paz. Deja de sufrir, deja de rascarte con un tieso la espalda, deja de supurar toda esa pus de tus llagas. Pero no es así como Dios quiere que sea la vida del creyente, sino que haya cierta perseverancia. Cuando se habla de que ha puesto en cada uno de nosotros una esperanza viva, significa que por más que nos azoten y que nos aplasten y que nos pasen por encima y nos quiten todo, al final va a seguir habiendo en nosotros una esperanza que nos vamos a levantar y alguien va a decir: ¿te seguís levantando? ¿Vas a seguir? Sí, porque sigo creyendo en Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Nadie puede negarlo. Ese es el punto de una esperanza viva. Se dice de la vida de un predicador llamado Whitfield, que él solía dar, hasta lo que se calcula, 3 mensajes por día durante los 5 días de la semana. Era uno de los predicadores más efusivos que existieron en el año 1700, en el siglo XVIII. Y llegaron a decir algunos que si agarraran a ese hombre y lo partieran en pedazos y lo descuartizaran, dice, cada uno de estos pedazos va a seguir confesando y predicando el nombre de Cristo. Porque ese era básicamente el testimonio que él tenía. Entonces, una esperanza viva tiene que ver con algo que no muere. Que Satanás puede desplegar y hacer cualquier cosa para poder aplastarnos. Pero nuestra esperanza no va a morir, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es una esperanza viva. Es una esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Y como también la Escritura dice, al único Dios vivo, porque los otros son ídolos muertos, pero nuestro Dios es vivo, por tanto su esperanza es viva. Entonces, la primera cosa que destacamos en este pasaje es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una esperanza viva. ¿Y cuál es nuestra esperanza? El cielo. Vivir con Cristo. La eternidad, la recompensa. Nuestro hogar celestial. Esa es nuestra esperanza. Eso es algo que no va a morir en nosotros. Eso es algo que esperamos cada uno de nosotros. Eso es algo que no puede ser corrompido. Eso es algo que no puede ser contaminado. Puntualmente, en el versículo 4, Pedro dice que nuestra herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Nadie puede quitar lo que Dios ha separado para nosotros. Está destinado para nosotros, es nuestra herencia, nos pertenece. Si nosotros fuéramos personas que tuviéramos muchas propiedades y muchos bienes, si hiciéramos un testamento, nadie puede cambiar ese testamento. Una vez que está sellado, presentado, firmado, eso es algo inviolable. Y si es dentro del contexto humano, esas cosas son así, ¿cuánto más dentro del contexto de Dios y del testamento de Dios y de la herencia de Dios? Y que lo que Él dijo lo va a dar, ¿y quién puede cambiarlo? Entonces, nosotros tenemos una herencia, hermanos, que recibir. Tenemos una herencia que Dios quiere darnos. Él ya ha firmado todo el testamento y todos los papeles están escritos para que nosotros algún día nos presentemos delante de esas puertas gloriosas Y cuando se escuche nuestros nombres y que se vea la sangre de Cristo en cada uno de nosotros rociada, se nos digan, pasen, buen siervo y fiel. Las cosas que Cristo les ha prometido son estas. Vengan a cobrarlas. Es de ustedes. ¿Quién va a poder cambiarlo? Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos donde la polilla y el orín... Hagan tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. El lugar más seguro para guardar algo es el cielo. No los bancos. El cielo, hermanos. ¿Quiere guardar algo y que ese algo permanezca? Es el cielo. Entonces, como decía el hermano Daniel al principio, si nosotros consagramos nuestra vida, significa que nosotros la estamos depositando en Cristo, en el cielo. Pablo dice que Jesús es fiel para guardar su buen depósito. ¿Qué ha depositado Pablo? Su vida. Él dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Él dice, yo prosigo a la meta. Pablo llega a decir, yo voy a sufrir cualquier cosa. No hay problema con eso. Pero mi fin es conocerlo. A fin de conocerle, dice Pablo. Acompáñenme por un momento a Efesios capítulo 1, versículo 3. Al 14. Perdón, capítulo 1, sí, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo. Escucha, hermano, ¿cómo nos bendijo el Padre? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, con toda bendición, no con unas cuantas bendiciones, sino con toda bendición espiritual. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos sin mancha delante de Él. Entonces, estamos aquí frente al plan de Dios, frente a lo que Dios diseñó. No fue una idea nuestra de que nosotros seamos santos, fue idea de Dios. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, gloria a Dios que creemos en Él, entonces Él va a cumplir su palabra, Él va a preservarnos, Él va a guardarnos, porque Él nos trazó y nos hizo para este propósito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa fue su voluntad. Sí, esa no fue nuestra voluntad, esa fue la voluntad de Él, y por tanto podemos estar seguros, porque estamos yendo hacia un Dios que ha trazado en su voluntad el hacernos herederos. No somos nosotros los que estamos rogándole a un Dios que nos haga herederos, sino a un Dios que Él ha dicho y ha dado su palabra que nos va a hacer heredar las cosas celestiales con Cristo. Él determinó todo esto en la eternidad pasada. Dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Fíjese el versículo 11. En él asimismo dice, tuvimos, ¿sí?, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces tuvimos herencia, ya está consumado, ya está hecho. En Él ya tenemos la herencia. Y fíjese qué sigue más adelante. A fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, ¿sí?, cada uno de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos creído, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es la garantía, es el anillo de compromiso. Dios se ha comprometido. Bastaba su palabra, claro que sí, pero Dios, como dice el texto de Hebreo, para mostrar la inmutabilidad de su consejo y para hacer glorioso su nombre, Él puntualmente nos prometió y nos dio la garantía. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, escuche esto, el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros nos acercamos a Dios bajo la convicción de que estamos sellados, de que tenemos un anillo de compromiso, de que tenemos en nosotros mismos el Espíritu Santo, que nos asegura y nos promete que vamos a heredar las cosas. Entonces, esto es así. Si Dios ha puesto su Espíritu Santo, significa que nosotros con toda seguridad vamos a heredar las riquezas celestiales. ¿Qué es lo de menos? Porque nuestro gran tesoro va a ser Cristo mismo allí. Entonces, tenemos una esperanza viva, una esperanza que nos lleva a la herencia. Nosotros esperamos, ¿qué esperamos? Estar con Cristo, heredar el cielo. ¿Qué esperamos? Vivir con Cristo, vida eterna. Esa es nuestra esperanza, salir de este mundo de corrupción. Jesús mismo nos dice y nos da consuelo, allá cuando estemos con Él, ya no va a haber más angustias, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristezas. Y nada de esas cosas que a veces nos apenan y nos hacen transitar cabizbajos por este mundo, esas cosas ya no habrán allá. ¿Quién no quiere esa vida? El segundo punto es que también el texto dice, en 1 de Pedro, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios. Entonces, el primer punto es, tenemos una esperanza viva, una esperanza que no muere, que nos lleva a esperar aquellas cosas que son celestiales, que todavía no la vemos, que son invisibles, pero la esperamos, y así nos pasen por encima con todo lo que quieran hacernos, igual nuestra esperanza está viva y vamos a seguir esperando el cielo por medio de Cristo. El punto 2 es que somos protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, por un lado la esperanza viva y por otro lado el poder de Dios para protegernos, para guardarnos, para custodiarnos. Somos sellados y somos guardados. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, Pablo escribe, estoy seguro, hermanos, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa? No hay poder alguno que exista en este mundo y en el universo que pueda separarnos del amor de Dios. No hay. No hay, hermanos. Por tanto, ¿qué les estoy diciendo? Que nuestra salvación en Cristo es segura. Entonces, ¿podemos descansar en Cristo? Amén, gloria a Dios, claro que sí, podemos estar seguros. No tenemos que tener vacilaciones respecto de eso. Tenemos que estar firmes y tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. En tercer lugar, entonces, ya hemos hablado de la esperanza viva, hemos hablado del poder, pero también acá se habla de pruebas. Fíjese que Pedro habla de pruebas, pero no en un sentido negativo. Sí, a veces decimos, bueno, ¿quién desea pruebas? ¿Y quién desea estas clases de pruebas? Sinceramente nadie. En la medida que podamos estar más tranquilos, diría cualquiera, tanto mejor, ¿verdad? Pero Pablo perdón, Pedro utiliza aquí las pruebas como algo positivo que al final va a dar alegría a los santos de Dios. ¿Por qué? Porque los va a madurar, porque los va a llevar a ser mejores, porque su fe va a crecer. Hermano, la fe de Pablo creció por medio de las pruebas. La fe de cualquiera de los, incluso de Pedro, de los apóstoles, crece por medio de las pruebas. La fe de ustedes, hermanos, ha crecido por medio de las pruebas. Fueron los momentos más difíciles lo que realmente hicieron madurar su fe, lo que hicieron madurar su pensamiento. Le cambió la mirada, le cambió la manera de hablar. Fue por medio de las pruebas. Entonces, las pruebas tienen ese lado positivo. Pedro le dice, ustedes se alegran. Dice, en lo cual ustedes se alegran, versículo 6. Aunque, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y eso lo va a evaluar Dios, la vida de nosotros son diferentes. Entonces Dios va a ir evaluando y de acuerdo a la necesidad que Él encuentre en cada uno de nosotros, Él va a ir haciéndonos pasar por pruebas. Algunos de una manera, otros de otra manera. Y Él va a adentrarnos en el horno y va a sacarnos del horno a fin de que nuestra fe, que es mucha más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza para la gloria de Dios. Como dice el texto, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, también nuestra fe, cuando sea probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús sea manifestado. Entonces, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a encontrarnos con Él, nosotros podamos honrar y glorificar a Dios con una fe que ha atravesado las pruebas y que ha salido de allí brillante, gloriosa, como algo puro. Uno de los ejemplos de esto es el apóstol Pablo. Que él ha atravesado muchas pruebas. Él puntualmente va a decir en 2 Corintios capítulo 11, él dice, yo he atravesado muchas cosas. Entonces, cuando Pablo le invita a Timoteo en su segunda carta, que le dice, sufre penalidades por causa del Evangelio, lo dice desde la propia experiencia. No lo dice como algo poético. Pablo sabe que sufrir las tribulaciones y por causa del nombre de Cristo, esto va a sonar raro, pero es lo mejor que le puede pasar a un creyente. Es lo mejor que le puede pasar a un servidor, porque te lleva y te purifica y te hace más noble. De alguna manera Pedro está diciendo, ustedes van a tener prueba, y la razón de que Dios quiere probar la fe de ustedes es que quiere que se exhiba mucho más que el oro y que sea hallada en alabanza. Hermanos, tenemos que saber que Dios sostiene nuestra fe. Dios sostiene nuestra fe no al mantenerla alejada de las pruebas. Sino al revés. Dios mantiene nuestra fe en las pruebas y en medio de las pruebas. Dios sostiene nuestra fe verdadera al colocarla en tiempos difíciles. Él hace que atravesemos tiempos difíciles de muchas naturalezas, de muchas maneras. Él sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Y entonces cuando uno tiene una prueba y sale de esa prueba, al final sale glorioso y sale diciendo gracias, Señor, porque a pesar de que ha sido difícil, me has mantenido firme. A pesar de que ha sido difícil, aquí estoy de nuevo siguiendo. Entonces las pruebas tienen su lado positivo. Santiago 1:2 dice, tengan por sumo gozo hermanos míos, cuando se hallen en diferentes pruebas, ¿sí? Muchos huyen de la prueba en realidad. Pero las pruebas nos ayudan a descubrir a Dios. Y díganme si me equivoco. La experiencia o el denominador común de las experiencias de los cristianos es que fueron las pruebas difíciles las que llevaron a cada uno de los creyentes a conocer más a Dios. Probablemente las manifestaciones más fuertes de Dios en la vida personal de cada creyente se dieron en tiempo de prueba. Probablemente la mano de Dios se hizo sentir en la vida de los creyentes en el tiempo de las pruebas. Probablemente hemos oído la voz de Dios en el tiempo de las pruebas. Probablemente hemos sido enseñados con enseñanzas que marcaron nuestro corazón y que están ahí y que nos ministran en medio de las pruebas. Entonces, está bien que Santiago, que es columna de la iglesia, diga: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce algo que es paciencia, longanimidad. Y la paciencia tiene como resultado perfeccionar. ¿Sí? Mantenga la paciencia su obra perfecta, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:8, esto es lo que le estaba diciendo: participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y uno dice: ¿qué clase de invitación es esa? Oye, Timoteo, sí, quiero hacerte una invitación. No te voy a llevar al cine, no te voy a invitar a un asado, no te voy a llevar a ningún lado. Te invito a que sufras conmigo por causa del Evangelio. Te invito a que participes, según el poder de Dios, de las aflicciones. Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el versículo 10 al 12 dice, estoy en 2 Timoteo 1, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesús el Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, dice Pablo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, dice Pablo, a quién he creído. Y esta es una aseveración. Pablo dice: yo puedo sufrir cualquier cosa, no hay problema, dice Pablo, yo no me avergüenzo, esas cosas no me avergüenzan, esas cosas nunca me van a llevar a negar a Cristo. Y uno dice: ¿por qué? Porque yo sé a quién he creído. ¿Qué significa eso? Pablo dice: yo conozco a Dios. Yo conozco a Cristo. ¿De qué manera lo has conocido, Pablo? En las pruebas. En las pruebas, en las tribulaciones. Es Pablo el que llega a escribirle a los romanos en el capítulo 8: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué creen? Lo escribe solamente por inspiración divina, gloria a Dios, así es. Pero también es autobiográfico. Él lo ha vivido. Y Él ha atravesado cada una de estas circunstancias. Hermanos, Él estuvo en aflicción, sin ropa. Él dice puntualmente: he pasado frío, he tenido hambre, he estado como un náufrago en alta mar, he sufrido persecución de los judíos, de los gentiles, he estado como prisionero, he sido golpeado con látigos, con 40 azotes menos uno, he sido golpeado con varas, he estado en peligro de ladrones, peligro de mi nación. Y él da una lista entera en su carta, en 2 Corintios. Él dice: mis ojos han visto la espada muy cerca mío. Hermanos, él lo ha vivido. Él ha sufrido azotes. Él ha visto la espada pasarle muy cerca del cuello y no degollarlo. Y él puntualmente dice: hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. En Romanos 8:36 dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuche hermanos, antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? En todas esas tribulaciones, angustias, tristezas, maltrato, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que conquistadores. Somos más que nicao, es la palabra. Y de ahí viene la palabra Nike, de la marca, que significa vencedor. ¿Sí? Entonces Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces las pruebas vienen, hermanos, y revelan la fe en nosotros. Cuando fueron azotados, Pedro y Juan, por predicar, dice que ellos salieron gozosos de haber sufrido por causa del nombre de Cristo, y ellos salieron más valientes y siguieron predicando. El cuarto punto es también que vamos a ser llevados a la gloria eterna. Entonces tenemos esperanza viva que Dios pone en nosotros, poder divino que nos custodia, ¿sí?, pruebas que nos perfeccionan y también la promesa de la gloria eterna. El versículo 7 dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús el Cristo, dándonos a entender que al final de nuestra prueba, al final de nuestra fe, vamos a estar con Cristo, vamos a ser transformados por Él. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo, por tanto, vamos a estar con Cristo. Y esa es una promesa incambiable. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en último lugar, en quinto lugar, tenemos que también somos protegidos por un amor inmortal. Y es lo que yo les leí en el versículo 8. Hay un amor que Dios ha puesto en nosotros que dice, ustedes aman a Dios sin haberle visto. Ustedes creen en Él. Y ustedes creen en Él aún sabiendo que van a sufrir. Aunque ahora no lo vemos, de todas maneras se alegran con gozo inefable y glorioso. Entonces hay un amor que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes y que lleva a amar a Cristo. Puntualmente en 1 Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor Jesús, sea maldito. ¿Qué de entender, hermanos? Dios puso en nosotros esperanza viva, Dios puso en nosotros una fe perseverante y Dios puso en nosotros un amor inmortal. Tenemos que amar a Dios. Así como Dios nos ha amado, Él también puso amor en nosotros. Una de las cosas que a Dios le importa es el amor que tenemos hacia Él. Si me aman, dice Dios, guarden mis mandamientos. Cuando quiso restaurar a Pedro, no le preguntó, Pedro, ¿te sabes el Pentateuco de memoria? ¿Estudiaste todos los libros proféticos? ¿Te sabes todos los salmos? ¿Cuántos salmos sabes de memoria? ¿Estudiaste teología sistemática, Pedro? No. ¿Qué le preguntó? ¿Me amas? Sí, bueno. Apacienta mis corderos. ¿Sí? Y de nuevo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Y por última vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, lo que le importa a Jesús es el amor. Una relación se construye con amor, no es distinto en el cristianismo. No estoy hablando de sentimiento, estoy hablando de amor sacrificial, estoy hablando de entrega, estoy hablando de obediencia. Jesús dijo, la mejor forma de demostrarle amor a Él es obedeciéndole, ¿sí? Es obedeciéndole. Entonces, tenemos, hermanos, estas cinco cosas puntuales que Dios ha puesto en nosotros. En nuestra fe perseverante, Él ha dotado nuestra fe perseverante. Nos ha dado una fe que es protegida por el poder de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos una fe que tiene una esperanza que nunca muere, una fe que es sostenida por el poder divino, que no puede ser vencido, una fe que es probada y es fortalecida a través de las pruebas, una fe que está diseñada para que sea cumplida porque Dios la predestinó desde antes de los tiempos. Vamos a llegar a la gloria eterna, eso es seguro. y una fe que contiene en sí mismo un amor inmortal hacia Cristo. Y el fin de esta fe será obtener la salvación final de nuestras almas. Entonces, hermanos, esto nos enseña a que nosotros en Cristo tenemos un gran privilegio y al mismo tiempo tenemos un gran consuelo. Entonces no deberíamos ser como a veces también Jesús mismo utiliza el ejemplo de ser como ramas que van de aquí para allá por el viento, sino ser firmes. Nuestra salvación está ejecutada, entonces no es un problema para nosotros. Nosotros descansamos por medio de la fe en el hecho de que Dios ha ejecutado nuestra salvación. Pero vuelvo a marcar e insisto, eso no es una licencia para vivir como queramos, sino antes por el contrario. Eso nos da firmeza, nos da convicción para poder trabajar y servir a Dios de manera noble, de manera persistente. Vamos a atravesar valles, vamos a atravesar circunstancias, vamos a atravesar algunas cosas que van a desanimarnos, claro que sí. Pero nuestra fe nos lleva a perseverar y tenemos una esperanza que no muere. Y esa esperanza es una firme ancla del alma. ¿Y a dónde estamos anclados? Al cielo, al lugar santísimo. Así que por más que nos azoten las mareas, los vientos y cualquier cosa, estamos anclados en Cristo y eso es para nosotros algo tremendamente glorioso y consolador, por lo cual tenemos que agradecer siempre a Dios. Vamos a orar. Muchas gracias. Señor, yo sé que este texto es mucho, mucho más abundante de lo que yo he podido expresarlo hoy. Pero es consolador, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios verdadero, porque tú eres un Dios que no miente. Porque las cosas que tú dijiste se cumplirán. Ninguno será avergonzado de los que creyeron en ti. Aquel día, Señor, por más que el mundo se burle de nuestra fe, por más que el mundo se ría de que nos juntamos hoy aquí, cantamos y aprendemos de la Biblia, por más que seamos el hazme reír para muchos, en aquel día ellos verán, Señor, nuestro final y seremos glorificados y no seremos avergonzados porque hemos creído en alguien firme, hemos creído en un Dios que no miente. Y aunque no te vemos ahora, Señor, te amamos con gozo inefable y glorioso. Te amamos y queremos amarte más y que nos enseñes del amor. Gracias por tu fe en nosotros. Queremos que crezca, queremos trabajar, queremos ser prudentes, queremos asumir las responsabilidades que nos toca respecto de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Queremos añadir estas cosas para ser completos en ti y glorificarte. Ayúdanos y consuélanos. Si algún hermano está en prueba, consuélalo con estas palabras, Señor, de que su fe está siendo perfeccionada. De que tú haces esto porque nos amas y de que en medio de la prueba tú no nos sueltas, que tú estás con nosotros allí, tú estás con nosotros en la barca y por más que sufrimos dolores, angustias, tristezas, incertidumbre, tú estás con nosotros, nunca nos has abandonado y nada podrá separarnos de ti ni de tu amor, nada, absolutamente nada. Te damos gracias por eso. Gracias por este tiempo. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.